Hoy en este programa magazine de Área Lorca Radio queremos hablar de la figura de alguien que ya pasó por aquí no hace mucho tiempo y que hace muy poquitos días conocíamos de su muerte, de su fallecimiento. Para ese tema queremos hablar con Juan Antonio Fernández Rubio. Juan Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
Y lo primero, hablar de Florent Dimas es hablar de una personalidad, vamos a decirlo así. La primera pregunta, Juan Antonio, es ¿cómo conociste a Florent Dimas Balsalobre?
Antes de responderte esa pregunta, quiero decirle a la audiencia que por favor sean benévolos conmigo porque con la marcha de Florent se me ha ido un pedazo importante de mi vida y de mi ser. Entonces voy a ser profesional en esta tertulia, en esta entrevista. Pero si en algún momento se me escapa un gallo o un sollozo, me imagino que lo podrán entender todos ustedes. ¿Cómo conocí a Florent? Yo conocí a Florent porque empecé por 2010-2011 a hacer una recopilación de crímenes de Lorca y traté de darles un formato narrativo siguiendo el modelo de la narrativa de Edgar Allan Poe para hacer una obra, una crónica negra de la Ciudad del Sol. Y decidí meter pues algunos fusilamientos que se dieron en las minas de Serrata, aquí en Lorca y tal, durante la Guerra Civil. Y yo ya había oído hablar de Florent Dimas. Yo fui alumno, mi último año de instituto, fui alumno del Rojinés y me dio clase el legendario y escandaloso Pedro Jorquera. Y él en clase nos hablaba de que tenía un amigo, que conocía la Guerra Civil, etcétera, etcétera, y era Florent Dimas. Después seguí escuchando su nombre en el archivo municipal cuando comencé a investigar y entré en su página web y resulta que había un teléfono. Hablé con él y quedamos en Calabardina para hablar de estos crímenes y tal. Me acuerdo que en el bar que ahora es La Iguana. A él no le hacía mucha gracia lo de la narrativa, o sea, la visión narrativa de la Guerra Civil. Él consideraba que eso era una cuestión que debía tratarse desde el ensayo. Fue nuestro primer conflicto, porque si algo hemos tenido, Florent y yo, son muchos conflictos. Pero bueno, ahí está el dicho, ¿no? Que los amigos son aquellas personas que, pese a conocerte, te quieren. Y el verdadero punto, eso sería como nuestro preámbulo, pero el verdadero punto de partida fue mi tesis doctoral sobre Liodoro Puch. Estuve en su casa de Calabardina y me facilitó el sumario de Liodoro Puch para la parte biográfica del poeta y me dio otros tres sumarios que fueron fundamentales para mí. El de Antonio Paravico, poeta, maestro y alcalde de Lorca, fundador del Partido Comunista. El de Joaquín Paravico, su hermano. Y el del barbero, el maestro Manuel Soldado Muñoz. Florent y yo comenzamos a vernos, a hablar por teléfono y empezó a surgir una amistad. Empezó a surgir una amistad muy profunda y esa amistad duró 5 años... hasta que en 2016 yo comienzo a salir con la sobrina nieta del poeta Antonio Paravico y Florent conoce a esta persona y esta persona, no digo su nombre por respeto, sé que es muy prudente y no le gusta que ser vox populi, y esta persona le presentó a María Bernabé, una persona que ha sido fundamental en los últimos 10 años de vida de Florent. Esta mujer, con la que se lleva unos 8 meses y pico, ha sido como su hermana. Ha sido una relación de verdad fraternal. Previamente a esto, cuando yo comienzo a conocer a Florent, pues él está en AGE, en la Asociación Archivo, Guerra y Exilio. Estaba en un partido político local llamado Republicano y comienza a hablarme pues, de la República, de lo que supone la República, tanto la histórica como un sistema republicano actual. Y entonces me dio por acercarme a determinados autores y a determinadas lecturas. Y hubo un tiempo que me cautivó la idea de la República. Ahora yo creo que, tal y como está el panorama político, República, Estado anarquista, monarquía, imperio, estaríamos igual de podridos de corrupción. Comentario este que también a él le molestaba y por el que solíamos discutir mucho. El caso es que fue un compañero entrañable. Me acompañó muchas veces al archivo. Una vez le acompañé al Arsenal de Cartagena, él iba todos los miércoles al Arsenal de Cartagena. Él construyó una base de datos en su casa muy importante con documentación de la guerra y la posguerra. Él tenía un propósito de hacer un libro de la Guerra Civil que al final, como muchos sospechábamos, no ha llegado a ver la luz.
¿Cómo era Florent Dimas?
Florent era una persona, yo voy a ser totalmente sincero y mis palabras parten de mi corazón. Florent era una persona muy contradictoria y en muchas ocasiones muy incoherente, pero al mismo tiempo era generoso, cercano y puro, en el sentido de que él, cuando tú entrabas en su órbita de amistad, era capaz de romperse el alma por ayudarte. Yo tuve la desgracia de ser, entre comillas, víctima de la crisis de 2007, que es cuando yo empezaba a opositar y empezaba a meterme en el ámbito educativo después de mi etapa en servicios sociales, y estuve unos cinco años y pico que no encontraba trabajo, no había posiciones, no había. Y Florent, en esos años, a mí me ayudó muchísimo. Yo asistí con él a actos prorrepublicanos, actos memorialistas, actos académicos y tal, que yo no hubiera podido permitirme en ese momento económicamente. Y él siempre estuvo ahí. De hecho, cuando me tocó mi primer destino en la educación pública, en la Unión, en el Sierra Minera, él en Calabardina me invitó a cenar y quiso darme un sobre con dinero, no voy a decir la cuantía. Y no lo acepté porque, bueno, yo tenía ya mis padres y enseguida pues cobré mi primera nómina, pero era así de generoso. Luego era un hombre que tenía mucha sensibilidad, por ejemplo, con el colectivo inmigrante. El día que la escritora Maite Para Torres y María Bernabé encontraron a Florent muerto, cuando yo llegué con mi padre había un grupo de ecuatorianos, entre ellos Ángel. Ángel era un señor de Ecuador que era muy, muy, muy amigo de Florent. Florent también solía asistir a un café en la paralela de la calle General Itier del barrio, a un café marroquí, e interactuaba con todo el mundo, con los que sabían y con los que no sabían español. Y luego tuvo en su momento mucha relación con Ochoa, de la asociación Inti Raymi. Florent era una verdadera persona de izquierda. Él, curiosamente, él se inició en la derecha. Él es un histórico de la OGE aquí en Lorca. Era flecha en la OGE, era un mando en la OGE. Y él, en su casa de su abuelo Ginés Balsalobre, que era maestro nacional, no se hablaba nada, nada, nada. Pero resulta que cuando empecé a investigar sobre su abuelo y vio el sumario de su abuelo y las dos condenas de muerte a su abuelo y cómo acabó su abuelo, sufrió como una epifanía y se dio cuenta de que el franquismo no era lo que él había interpretado en su niñez y adolescencia. Y se convirtió en un hombre profundamente de izquierda, no tanto marxista, pero sí profundamente de izquierda y sobre todo republicano. Es que el epíteto que puedo destacar de él es generoso. Generoso. O sea, él ha dejado mucha documentación que él tenía a gente que ha hecho libros. A mí me ha dejado mucha documentación. Y luego, cuestiones más personales, él se ha ocupado de gente que lo necesita. Sinceramente, es que me cuesta mucho hablar de Florent, pero se ha perdido una gran persona y a su vez un gran personaje para Lorca.
En el ámbito de la investigación, sí. ¿Deja algún legado?
Sí, deja. Florent no llegó a hacer su libro sobre la guerra civil. Él publicó varios artículos, principalmente sobre cuestiones militares, la armada, la aviación. Pero deja un legado documental muy importante. Deja una colección de sumarios de la provincia de Murcia, que ha ido recopilando, fotografiando folio a folio en el Arsenal de Cartagena desde 1995, o sea, 31 años. Deja correspondencia, él se ha carteado con gente pues, de la Fundación Negrín de Canarias, con políticos de la izquierda, él tenía una relación de amistad con Joan Tardà. Deja un archivo personal muy, muy, muy interesante y también deja la semilla del memorialismo en Lorca. Aquí hay gente, no voy a decir nombres, que lo han ido en un principio no le hacían caso, le ignoraban, él escribía a determinados partidos, instituciones y demás correspondencia que no le contestaban y luego él escribía sin contestación. Y al final de sus días, esa gente lo ha buscado. Por lo menos, esa semilla que él sembró, aunque tardara 20, 30 años, ha germinado y su legado en el ámbito de la investigación va a servir para que otros investigadores posteriores a él, y espero que se haga, puedan profundizar y hacer una verdadera historia de la guerra civil en Lorca, porque hace falta.
¿Cómo te enteraste de la muerte y del fallecimiento de Florent?
Yo estaba en casa de mi padre, viendo una película con el aire acondicionado, y María Bernabé llama a mi padre y le cuenta que Florent ha muerto. Que Maite y ella han ido a ver a Florent porque desde el sábado día 11 no tuvieron noticias de él. Y esto pasó el día 15. Dos días antes lo habían llamado constantemente por teléfono y no daban con él. Como María tenía una copia de las llaves de la casa, llamó a Maite y fueron juntas y abrieron la puerta. Y desgraciadamente encontraron a Florent tumbado en el suelo cerca del cuarto de baño. Llamaron a la policía y cuando mi padre y yo llegamos allí, estaba Ángel, el señor de Ecuador, con un grupo de ecuatorianos, su vecino Pepe, puerta con puerta, con quien Florent luchó para que el edificio fuese reconstruido por los siniestros del 2011, y Maite y María sentadas en el descansillo, las dos llorando y hechas polvo. Pues después de la panzada de llorar mía, hablé con el policía, nos preguntó si mi padre y a mí si éramos familiares. No, éramos amigos, tal. Y nos preguntó una cosa que me dejó perplejo, pero bueno, yo entiendo que hay unos protocolos y una línea de investigación, y es si este señor tenía enemigos. Porque claro, parece un señor fallecido y tal. Todo aparentaba que había sido un ictus. Enseguida se intentó localizar a la familia. Yo pasé el teléfono de una prima que trabajé con ella en un instituto y otras personas facilitaron de otras primas, quienes son las que se están ocupando evidentemente de todo el asunto de Flores. Y nos marchamos de allí. Entonces se llevan a los restos de Flores al Anatómico Forense de Murcia, donde se le aplica una autopsia. Y el sábado por la mañana, a las 10 de la mañana, se le veló en el tanatorio Lázaro Soto. Había presencia de Izquierda Unida, presencia del PSOE, amigos de Florent, gente de asociaciones memorialistas, y Maite, Álvaro, María, mi padre y yo. Y, por supuesto, las primas de Florent. Allí dijimos unas palabras, yo me emocioné mucho, y a las 6 de la tarde se cremó. Yo hablé con una de sus primas y le pedí una cosa y me dijo que sí. Yo llevé mi bandera republicana, con la que en muchos sitios en su momento fui con Florent. La pusieron encima del ataúd y le pedí a esta prima que por favor quemaran los restos de Florent con la bandera. Y así se hizo. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, fuimos al cementerio, mi padre, María y yo. Y ahí estaban las primas de Florent con uno de los maridos. Llegó el coche fúnebre con los restos, subimos las coronas y se le enterró en el panteón donde están sus padres y su hermano. A mí hay una cosa que me da mucha pena y es que Florent quería que su cuerpo se donase a la ciencia. Pero bueno, su prima estuvo indagando y tal y resulta que ni la Universidad de Murcia ni ninguna institución tenía una certificación firmada por él donándolo. Entonces, también nos decía a nosotros que a él le gustaría que sus órganos se donasen por temas de corazón, de tal. Pero claro, no sabemos el tiempo que Florent estaba fallecido en su casa, entonces evidentemente no se pueden donar. Y él no quería que hubiera un sitio donde se le fuera a ver. Y lo va a tener. Lo va a tener y yo me alegro porque yo, bueno, los que me conocen saben que llevo 2 años muy mal, luchando. Y sobre todo desde este mes de enero, luchando aún más, y ahora falta que el teniente Dimas se me haya ido. Entonces, estos meses, desde enero hasta aquí, yo he visto a Flores nada más que 3 veces. Y ahora me siento culpable porque tenía que haber estado más cerca. Sí que es verdad que hablando esto con María, dice, si yo hablaba con él y lo veía casi todos los días, y mira lo que ha pasado. Sí, pero yo tenía que haber estado más cerca. Yo sé que a mi padre, a María y a otras personas le ha preguntado mucho por mí, porque yo he estado muy encerrado en mí mismo. Y me he hecho el firme propósito de aquí a que acabe el año, todos los sábados por la mañana voy a ir a su tumba a verlo. Y cuando pase el año, como mínimo, una vez al mes. Pero todos los 14 de abril, Proclamación de la República, y todos los 8 de diciembre, día de su cumpleaños, le voy a dejar una velica en la esquina derecha donde está la urna hasta que se consuma.
Yo tengo que decir que, en referencia a lo que tú comentabas de cómo era Florent, debido a un trabajo que tuvo que hacer mi hija en el Instituto Rojiner,
me acuerdo.
Este estudio de Área Lorca Radio fue el lugar donde se encontró Florent Dimas con 5 o 6 alumnas, entre ellas mi hija, sobre un trabajo que tenían que hacer en grupo sobre la guerra civil. Yo pensé en aquel momento, ¿quién mejor que Florent Dimas? Y me puse en contacto contigo, creo.
Sí.
Tú me pasaste el su teléfono. Número de teléfono. Florent vino con su bicicleta.
Sí,
le puso su candado a su bicicleta.
Sí.
Y aquella charla, que creíamos que solo iba a ser para media hora, tres cuartos, una hora como mucho, duró casi tres horas.
Era muy típico
de
él. Fue
una masterclass de lo que buscaban esas alumnas para hacer ese trabajo, que por cierto se puntuó muy bien.
La economía léxica no era una de sus características más llamativas. Mira, Floren era el mayor especialista en la guerra y la represión franquista del primer franquismo hasta 1945. Y eso lo juro ante el Tribunal del Santo Oficio, si hace falta. Eso no me lo puede rebatir nadie. El problema es que fue ágrafo en el sentido de que nunca hizo el libro. Ahí hay un misterio, lo hemos hablado, un grupo de personas muy cercanas a él. No sabíamos si pudiera tener miedo a posibles represalias por descendientes de gente del ámbito de la derecha, que está muy vinculado a la jurisprudencia y tal, o simplemente porque a lo mejor recopiló tanta documentación que a lo mejor se quedó bloqueado. Eso le pasa mucho a investigadores a la hora de analizar las fuentes que van o no a utilizar. Yo le propuse en varias ocasiones hacer el libro juntos, pero yo no quería firmarlo, yo no quería aparecer ni en los créditos, yo no quería aparecer en ningún sitio, esa obra era de él. Pero no. Y luego deja un tesoro en cintas, yo he escuchado algunas de ellas, que da muchas claves de las ejecuciones a las personas de derecha en la guerra civil en Lorca. Da muchas claves. Floren tiene, ya comento, tiene un fondo documental muy, muy interesante y espero que ojalá ese fondo no se pierda. Porque si ha dejado algo en su vida, es una fuente historiográfica de primerísimo orden.
¿Cómo pondríamos el punto y final a esta entrevista?
Pues, Floren, echo de menos cuando iba a tu casa de Calabardina y despotricábamos tú más que yo. Echo de menos nuestras reuniones con nuestra familia rara, como le decíamos. Y sobre todo, te voy a echar de menos porque en los momentos malos de estos dos años, aunque te he pedido no vengas, no has venido. Te voy a echar de menos.
Juan Antonio Fernández Rubio, gracias por acercarnos un poquito más a la vida de Floren Dimas Valls-Llobre.
Gracias.
A mí siempre me ha gustado la aventura. Antes de ser militar, yo fui fundador del Club Montañero de Lorca, uno de los fundadores del Club Montañero de Lorca, y he participado en muchas actividades que se llaman de aire libre, senderismo y todo esto. Y yo estudié magisterio. De hecho, terminé magisterio en 1972, en septiembre, porque me quedó pendiente una asignatura y la reválida la hice en septiembre de... Y en octubre ingresé en el Ejército del Aire en los Alcázares. A mí me gustaba la vida militar sin ser militar. En mi familia no había ningún militar. Mi abuelo materno era maestro. Y mi abuelo, el paterno, era carpintero. O sea, me vino únicamente por la posibilidad de practicar pues, el aire libre, la aventura, y fuera de la Fuerza Armada, del Ejército, no había en España ningún sitio donde yo me encontrase a gusto. Luego además, mi mejor amigo ingresó en la Escuela Militar de Paracaidismo de Alcantarilla, y todas las semanas cuando nos veíamos en Lorca, yo de los Alcázares y yo de Alcantarilla, pues me ponía la cabeza así contándome sus aventuras, y me picó, y entonces me pasé de la base de los Alcázares, que yo estaba en aviación, pero yo ahí veía los aviones volar, a la Escuela Militar de Paracaidismo, ya como paracaidista. Y allí me hice instructor primero y al paso de los años, pues profesor de paracaidismo. Bueno, yo entré en el año 72. Franco murió en 1975. O sea que yo estuve en el ejército franquista durante tres años. El ejército franquista, nada que se parezca con las Fuerzas Armadas actuales, pero eran, en cierto modo, el sostén invisible, la policía era más visible, del ejército. Pero yo lo veía como una oportunidad para mí. El ejército no es patrimonio del franquismo, el ejército no lo inventó el franquismo. Es decir, yo elegí ser militar no por el ejército franquista, sino porque yo tenía espíritu militar. Y no podía consentir que a mí un régimen me dijera lo que yo tenía que, la profesión que tenía, a pesar de que tenía magisterio y mira por dónde vine a ejercer magisterio durante 3 años en los Alcázares, en las escuelas de allí, para la formación, porque todavía había muchos soldados que llegaban analfabetos en varios grados. Y me tocó dar clases porque no tenían maestro y me pidieron por favor, a la fuerza Orkan, claro, y tuve que ejercer 3 años. Pero bueno, el ejército que había era un ejército sin libertad de pensamiento, miraban a ver qué periódicos leía, cuáles eran sus lecturas, y tenías que tener mucho cuidado con... Yo realmente, mi idea no era ni de derecha ni de izquierda, yo tenía la libertad como concepto, ¿no? Y igual que mis compañeros, mis amigos y mis amigas, pues igual. En los últimos años de franquismo, es verdad que muchos de mis amigos estaban, entonces eran en la clandestinidad, en el Partido Socialista y algunos en el Partido Comunista. Y eran, pues como yo, gente normal y corriente, buenas personas, que decían que España no podía seguir así como estábamos desde el año 39, que Europa ya había cambiado y que todo el mundo había cambiado y nosotros seguíamos igual. Y bueno, pues un poco nadando y guardando la ropa dentro de aquel régimen sin libertad ninguna y los militares menos que nadie, ¿eh? Pero sin embargo tuve la oportunidad precisamente en la base de los Alcázares de leer libros que estaban prohibidos en la calle, pero como eran libros requisados, estaban en la biblioteca, porque pensaban que nosotros podíamos leerlos, pero nosotros estábamos vacunados. Pues no, yo leí muy buenos libros que en la calle estaba prohibido leerlos y me sirvieron muy bien, pues, para mi formación intelectual ideológica.